Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 225. Los supergüeyes se comercializan.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajaz,
Davo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy queremos agradecer a nuestro patrocinador, Gansito Marinela, cómelo bien frío.
Recuérdame.
Cómelo bien helado. Y también queremos decir que este programa, por respeto al público, no será editado ni tiene risas grabadas.
No, güey.
Entonces, el día de hoy, tal vez no entenderán el nombre de este episodio tan extraño de los supergüeyes se comercializan. No, damas y caballeros, no quiere decir que estemos prostituyéndonos.
Ay, aunque,
pues, si hay algún postor, probablemente Pedro o Davo acepten.
¿Por qué
dependiendo
yo?
Del monto en cuestión. Independientemente de eso, no es el objetivo de este episodio. El objetivo de este episodio es darle al cliente, darle a nuestro podescucha lo que desea, lo que busca de los supergüeyes. Pedro, ¿qué es esto que buscan nuestros queridos podescuchas?
Pues yo no sé, cabrón, a mí que me preguntas, yo ni escucho los podcasts.
A Pedro le vale madre, como podrán notar. Pedro, claro. Digo, Tavo, ¿qué es esto que buscan nuestros podescuchas?
Desaburrirse la hora que están trabajando en la escuela o haciendo ejercicio, todo no pensar en la existencia propia del ser humano.
Oye, claro, entonces quiere decir que regresamos a ser otra vez los payasitos de la clase.
Exactamente. Sí, no es que ninguno de nosotros haya sido el payasito estúpido de
nuestro salón. No, mentira.
Para nada, ¿no?
No, yo ni estaba en el salón.
Tavo era el fantasma de hasta atrás, que todo el mundo decía, Davo Duarte, y todos decían, ¿quién?
No, estaba pintando.
Güey, lleva 5 años con ese cabrón, güey. No mames. No lo conocía, güey. Pero bueno, pues sí, damas y caballeros, la idea de este episodio es pues darle a nuestros podescuchas lo que quieren. Nos piden que seamos más actuales, nos piden que demos noticias, nos piden que seamos más comerciales. Pues aquí estamos, damas y caballeros, a partir del día de hoy, los supergüeyes, seremos más comerciales, hablaremos de las noticias del momento y hablaremos de los temas de la manera más superficial posible. Pero antes, tenemos esa sección, su sección, Pedro habla con el podescucha. Donde Pedro le susurra al oído sus mamás hermosos pensamientos que le pasan por su cabeza y le calienta el cerebro con su serie de pendejadas. Entonces, Pedro, platícanos, ¿qué tienes el día de hoy?
Bueno, esto les voy a contar algo
para tu laureada sección.
De hace 2 semanas, se los habría contado la semana anterior, pero se fue al demonio la grabación.
¿Cómo?
Sí, los que nos sigan en Facebook, ahí van a saber que efectivamente algo le pasó a la edición pasada. Pero bueno.
No me digas.
Resulta que uno de esos días que estaba entre chambas de hace dos semanas, me tenía un hambre más excepcional que la que normalmente tengo. Y mira que Mario luego se admira de la cantidad de porquerías que como. Y bueno, pues dije, chingue su madre, es momento de traicionar a la patria. Como me dieron unos cupones de Subway, de un Subway de 30 centímetros a 75 baratos pesos, vamos a venir a traicionar un ratito a la patria, pero a comer rápido y y un montón.
Era un símbolo del imperialismo yanqui, ¿verdad?
Ah, sí. Entonces, pues ya.
Hay que boicotear a Trump. Pinche software. Sí, bien hecho.
Entonces, agarré y de plano lo primero que pregunté, a ver, ¿esta madre, esto todavía es válido? Ah, sí. Ah, pues, órale, está bien. Ya pedí mi comida, todo. Y en lo que estaba yo, pues de repente había un solo lugar así de una sola persona. Lo comí ahí, a unas cuadras de la chamba. Y veo al que, bueno, pues de alguna manera, donde me iba a sentar, alguien había dejado un refresco a medio terminar, unas papas abritas por ahí, unos fritos. Dije, pinche gente cochina, se va, deja de comer y ni siquiera levanta la comida que dejó. O sea, digo, para ayudar a los chavos que están ahí, algo así. Entonces, agarré y pues... el refresco, como todavía te estaba a la mitad, pues no lo boté a la basura. Dije, no, pues igual y se les va a armar un relajo, a lo mejor deciden tirarlo por ahí. Pues ahí tiré la bolsa de fritos. Ya estaba comiendo, llevaba a la velocidad que como una cuarta parte del Subway de 30 centímetros.
Probablemente no quieran ustedes tener esta imagen en su mente, pero pues un Subway de 30 centímetros siendo comido por Pedro es básicamente 30 centímetros siendo retacados en una boca que básicamente mide una pulgada cuadrada, tal vez. Sí, de un solo golpe. Se retaca ahí. El proceso de masticación es mínimo. Y procede al tragado. Sí,
¿Han visto la película de Alien? Bueno, algo así.
Sí, algo así, exactamente.
Bueno, entonces ya estaba como con una cuarta parte de mi Subway. En eso veo que uno de los chavos empleados ahí estaba llega con el refresco este que estaba a la mitad en la mano. Y agarra y me dice, oye, ¿dónde dejaste mis fritos que dejé ahí en la mesa? Y yo, yo pensé que era de alguien que había venido y que los estaba ayudando, lo boté. Y bueno, pues agarro y le digo, pues ya, discúlpame que, no, pues ya no, ya que ya. Entonces,
creo que es una excelente campaña la que está iniciando Pedro para boicotear a Donald Trump. No solo no compren en estos establecimientos, damas y caballeros, vayan y cómanse la comida de los empleados. Creo que es una excelente manera de boicotear a Donald Trump.
No, ojo. Yo no me la comí, la tiré a la basura.
Tírenles a la basura su comida a los empleados de estos establecimientos que son símbolo del imperialismo yanqui. Estoy totalmente de acuerdo con tu iniciativa, Pedro. Y creo que a partir de hoy es hashtag cómete lo que dejen los empleados del imperialismo yanqui. Bien hecho, Pedro.
No, pues bueno, de plano... pues pedí un montón de disculpas, el otro chavo, bueno, pues ya, no, que le quedaba. Y pues lo que sí es que, bueno, en la
jarrita... Que le quedaba, pues que le compraras lo que le tiraste.
Pues sí, pero me dio tanta pena que no reaccioné. Pero en vez de eso les dejé 25 varos de propina ahí en la jarrita.
Espléndido,
esa
como siempre, claro.
Y bueno, ya me tenía que ir a la chamba. Y bueno, ¿por qué cuento todo esto? Pues la verdad, honestamente, es que como la otra vez el pendejo de un amigo puso una historia de un berrinche que hizo en el cine y hubo un montón de comentarios. Bueno, pues supuse que igual y... esto les iba a llamar la atención también a ustedes.
Ay, qué bárbaro, qué simpático, qué historia tan simpática, qué bárbaro, qué bonito y qué polémico, güey, qué polémico.
No te hagas que la primera
vez... realmente propongas este tipo de iniciativas, Pedro, me parece muy bien.
No te hagas que la primera vez que lo viste cuando te dije, cuando comenté lo del muchacho que se le había tirado sin querer sus fritos, te reíste mucho.
No, pero te digo, este tipo de iniciativas son las que van a salvar a México, Pedro. Me parece muy bien que sea. No,
a ver, ¿y quién quiso
el estandarte?
Oye, a ver, ¿quién quiso de dar una propuesta de iniciativa que salvara a México? Yo lo único que quería era contar algo divertido porque pues se me hizo al mismo nivel o hasta un poquito mejor que tu pendejada del cine con el pinche café, cabrón.
Los enemigos mortales no son nada de para hacer de menos.
Bueno, sí, caballeros, pues esto ha sido la sección, su sección. Pedro habla con el podescucha, donde Pedro le susurra al oído sus más grandes pendejadas. Y pues sí, en este momento ha tenido usted no solo una pendejada de Pedro, sino la nueva iniciativa para boicotear al imperialismo yanqui. Tire usted la comida de los empleados de estos establecimientos. Bien hecho, Pedro. Todos te admiramos.
Orgullo México.
Orgullo, hashtag Orgullo México. Bueno, ok. Antes de hablar de esto, estábamos teniendo, Pedro y yo, una discusión existencial.
Ahí voy.
Pedro y yo estábamos hablando de la superioridad moral. Entonces, es algo cómico este concepto de la superioridad moral. Que pues tal vez yo soy muy estúpido para definir lo que es superioridad moral, pero podemos buscarlo en el internet, como lo haría cualquier persona normal. Y pues básicamente tenemos un artículo en El Economista en donde dice que cualquier actividad humana, el que alguien sienta moralmente superior a los otros, es un peligro. Este se acrecienta en dos tipos de espacios, el religioso y el político. En la historia nacional mundial hay muchos casos que se manifiestan consecuencias graves, las graves consecuencias que tiene para la sociedad este tipo de sujetos. Quien se asume como moralmente superior se siente con derecho de juzgar y condenar a otros. Se convierte en juez justiciero que descalifica y desprecia al que no se sujeta a sus valores y mandatos.
El que no se sujeta, sujeta.
A sujeta. Su accionar lo justifica en el principio falso de que él vive en la gracia y los demás en el pecado. Entonces, Pedro, qué bárbaro esto. Pues no sé a quién me recuerda, güey. Me recuerda a una persona que conozco que nunca que ves, toma que ves posiciones.
Al espejo, que ves al espejo.
Ah, ¿qué ves? Estás diciendo que yo tomo posiciones. Sí. A ver, bueno, entonces, para incluir a los podescuchas en nuestro debate, estábamos hablando. Yo le decía a Pedro que él toma posiciones de superioridad moral y Pedro me decía que yo tomo posiciones de superioridad moral. No sé a quién les recuerde, pero una persona que nunca toma posiciones extremas, nunca toma posiciones extremas y siempre se establece como el mediador, buscando cualquier tipo de discusión entre dos interlocutores para establecerse como la persona que va a decidir el pedo. Y lo pueden ustedes encontrar en múltiples episodios del Tribunal de los Supergüeyes, en donde Pedro espera a que todos terminemos de discutir, o sea, Tabu y yo, tal vez Chucho, cuando Chucho se pone bélico. Y en ese momento Pedro entra y entonces dice, a ver, yo creo que el pedo es así. Tabu está bien porque esto y esto y esto. Mario está bien porque esto y esto y esto. Mario es un imbécil abusador porque esto y esto y esto. Tabo es una víctima porque esto y esto y esto. Creo que así son las cosas y creo que así debe ser. He dicho. Y creo que esto se llama superioridad moral, damas y caballeros. Entonces, Pedro, por favor.
Bueno, a ver. Cuando la mayoría de las veces, cuando terminas por decir, es que esto es así por esto, llegas y dices, ah, pero es que ustedes nada más vienen a sentarse. Yo, porque yo sí me preocupo por el podcast. Y por eso me tienen que hacer caso.
A ver. ¿Ya terminaste? No quiero interrumpirte tampoco, porque puta, luego dice la gente, puta madre, que lo interrumpes y que la chica.
A ver, las poquitas veces que han sido pocas, que sí te he mentado la madre porque me interrumpes, bueno, pues lo he hecho, ahorita no estoy diciendo.
Ahorita eso era todo lo que ibas a decir.
Exacto.
¿Esa es toda tu réplica?
Sí.
O sea, de todo lo que dije, eso es todo lo que tienes que decir. Neta.
Claro.
Ok, puedes tomar notas, ¿eh? No hay problema. No. Bueno, entonces, resulta que, pues, Pedro dice que yo digo que, porque, bueno, esto no es superioridad moral, damas y caballeros, o sea, la neta, estos pendejos llegan, ponen sus nalgas en la silla y es todo lo que hacen para el podcast, o sea, bueno, vamos a darle su, el honor a quien honor merece. Leen lo que hay que leer para el podcast, ¿o no, Pedro?
Sí, claro.
Entre comillas.
Entre comillas, exactamente. Entonces, pero bueno, realmente, pues, quien sube, edita, etcétera, pues, todo eso. Y tampoco hay que decir que, pues, Chucho, también la parte gráfica es muy importante, ¿no? Pero, entonces, siento que, pues, ese ligero trabajo adicional me da...
superioridad moral.
No es superioridad moral. Es que Pedro, no entiendes el tema de superioridad moral, definitivamente, no. No lo entiendes.
El manager.
No entiende.
El CEO.
Por favor, alguien ayúdeme a explicarle a Pedro por qué eso no es superioridad moral. En todo caso, puede ser superioridad, punto.
Pero no, Mario organiza el changarro porque si no, no se hace nada y todos nos hacemos bolas.
Sí, pero eso no es superioridad moral, güey. Eso simplemente es...
dirigir los esfuerzos de...
Pues ya, o sea, sí, o sea, es lo que te toca porque pues ya hay punto. O sea, no es superioridad moral, güey. No, Pedro, ese no es el concepto de superioridad moral. Ahorita una persona muy inteligente nos va a explicar cuál es el concepto de superioridad moral para que realmente sepamos cuál es. A ver, explícale a Pedro, por favor, cuál es el concepto de superioridad moral, para que lo entienda el güey, que es muy pendejo.
Bueno, con palabras que mis amigos entiendan, voy a dar un ejemplo ejemplo, Mario es un gritón autoritario, tiene unos huevotes que le llegan al piso.
Ay, gracias.
Eso quiere decir que solamente se siente superior, y punto, con la superioridad de gritonearles y decir que son unos pendejos. Pero una persona que siente que es moralmente superior cree que puede juzgar a los demás porque él está en lo correcto. A esto me refiero a cosas morales del concepto. O sea, por ejemplo, una persona muy católica puede decir que las mujeres que se ponen las faldas cortas son unas putas y andan provocando a los hombres, y ellos pueden decir eso porque ellos no lo hacen, pero no lo hacen. Entonces ellos son moralmente superiores y tienen derecho a aplicar tipo de conductas.
Conceptos moral, gracias a nuestra consultora. Bueno, entonces, Pedro, nuestra psicóloga Eloisa Rigues, muchas gracias por su participación. También trabaja como interventora de la Secretaría de Gobernación. Si tiene usted algún programa de concursos, por favor, está a sus órdenes. Se encuentra a sus órdenes, claro que sí. Sí. Entonces, Pedro, entonces, superioridad moral implica, no, o sea, no, que yo te diga que hagas, no quieres que yo piense que está bien, güey, no, simplemente quiero que lo hagas, punto.
Por sus huevos.
Por mis huevos.
Ah, bueno.
Pero no implica superioridad moral, no. Entonces, estamos debatiendo el pedo del de, tema de superioridad moral. Entonces, ya que estamos en el tema de la superioridad moral, pues fíjense que la semana antepasada me sucedió un incidente, pues no sabemos si cómico en el cine, pero el tema fue que un gerente de Cinépolis me vino siguiendo toda la entrada de la sala, se quedó parado en la entrada de la sala, viéndome fijamente en mi butaca, con una mirada de odio.
Oye, y pero a ver, ¿por qué sabías que estaba parado? Ay, Goldo.
Bueno, entonces, no sé, tal vez ese efecto causó, Pedro. Entonces, pues bueno, resulta que la historia completa es que, pues bueno, ok, yo cometí el error de meter un café de otro establecimiento del imperialismo yanqui que se llama Starbucks, en donde también a partir de ahora voy a empezar a tirar la comida de los empleados también como protesta. Voy a seguir en los pasos de Pedro. Pero bueno, entonces, compré. Resulta que, aparte de meter este café, pues ahí en la dulcería del cine compré no solo 4 boletos de cine VIP, sino también compré 4 helados, o sea, eran como 600 varos. Y pues bueno, cuando me voy al baño, entra este gerente y se roba mi café. Entonces, pues yo salí y dije, pues amablemente, como siempre, dije, disculpen, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está mi café? No, la neta salí, ¿dónde está mi puto café? Y entonces el señor dijo, aquí está, señor. Y dije, ah, muchas gracias. Y entonces ya tomé mi café y me regresé a la sala, ¿no? Y el tipo vino atrás de mí, señor, no puede meter su café, no puede meter su café. Y entonces, pues yo, de nuevamente, con toda amabilidad, como ustedes saben que yo hablo, dije, mira, cabrón, no mames, te consumí 600 varos, vinimos a ver la pinche película, tu puto cine, porque a huevo la pusieron en este cine y no la pusieron en otro cine. Así es que creo que tengo derecho de facto a meter un puto café. Así es que háblale a la policía si quieres. Entonces, usted diría, ahí quedó la cosa, ¿no? Pues no, el güey se quedó viéndome casi 20 minutos entrada la película. Entonces, una de dos. O Cinépolis les enseña tácticas de guerrilla a estos cabrones para que te intimiden y digas, ay, creo que mejor me voy a salir y me voy a tomar mi café afuera. O de plano este güey pensaba que es mentalista y me iba a controlar con la mente, güey, para que yo tirara el café o me saliera con el café. No lo sé, güey, qué puta madre. Entonces, fin, el tema es que esto sucedió. Entonces, pues yo ni corto ni perezoso, pues lo relaté en el Facebook de los supergüeyes, en el Twitter de los supergüeyes.
Y también el de Cinépolis.
Y pues sí, etiqueté a Cinépolis, que es cómico. Resulta que etiqueté a Cinépolis VIP Veracruz. Según el perfil de Facebook de Cinépolis VIP Veracruz, pues ya está cerrado definitivamente. Creo que no les funcionó su Facebook, creo. O tal vez mucha gente les mentaba la madre y probablemente los etiquetaban en demasiadas cosas negativas, entonces decidieron cerrarlo, no lo sé. Pero bueno, el punto es que el Facebook de Cinépolis VIP Veracruz está cerrado. Entonces, el punto es que hubo comentarios de todo tipo, pero la gran mayoría fueron comentarios declaradamente de superioridad moral. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo analizamos este tema, Pedro? ¿Por qué sucede que de repente la gente, cuando está detrás de un teclado, se convierte en activista y defensor de las reglas empresariales Y, en fin, por ejemplo.
Porque no dan la cara.
Jonathan Hernández nos dice, Cinépolis tiene el derecho de reservarse la admisión en cierto tipo de casos, como meter alimentos y bebidas de contrabando, porque ese es realmente el negocio fuerte de Cinépolis. Gracias, Jonathan. Fíjate que no lo sabía. Yo pensaba que el negocio fuerte de Cinépolis eran los cortos, güey, o los viejitos que ven y que ven para todos lados después de que los operan. No las películas. En ciertos complejos son más estrictos y exigentes que en otros, pero esas son las políticas de la empresa. Ahí les va otro. Paus Castro. Mario, lo que hizo el gerente de robar tu café sin dar explicación, sí estuvo mal. Hasta ahí yo dije, puta madre, gracias, cabrón. Pero continuamos. Pero tu reacción y tu acción de ingresar con bebidas que no son del establecimiento me parece peor. Ponte en los zapatos del gerente. A él le dicen desde arriba, no dejes entrar a nadie con alimentos y él debe de hacer su jal. Hay un reglamento y tú lo violaste independientemente. Ay, si le estás consumiendo otro producto.
Suena como que te van a meter al bote o algo.
Ricardo Pantoja, las políticas de uso del lugar son claras. No justas, pero claras. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero es su negocio y son sus reglas.
Oye, a ver, ¿y después de que apagan la luz siguen siendo claras? Ah, mira.
No porque no te guste manejar lento en ciertas áreas de tu ciudad. Y aquí vamos con la parte condescendiente también. O sea, aparte de superioridad moral, empezamos con la condescendencia. Porque no te guste manejar lento en ciertas áreas de tu ciudad, ¿vas a manejar extremadamente rápido? O sí, a ver, espérame. Porque ni siquiera te entiendo tu enunciado condescendiente, Ricardo, discúlpame. A ver, no porque no te guste manejar lento en ciertas áreas de tu ciudad, ¿vas a manejar extremadamente rápido? O sí, o no. O sí, porque pusiste o sí. Yo hubiera terminado con, o quién sabe, probablemente sí. Bueno, se te entiende, no te preocupes, Ricardo. Te entendemos la idea, quisiste ser condescendiente, de acuerdo. Ok, Juan Francisco Contreras. Yo jamás, y subrayo jamás porque fue con mayúsculas, compro comida en el cine a esos precios. Es un robo que vive el contrabando de comida. ¡Ah, no, Juan Francisco! Me echó por gracias, Juan Francisco. Uno para el home team. Sí. Y pero bueno.
A ver, entonces así, equipo Mario y equipo Cinépolis, ¿no?
No sé, güey.
El cine tiene sus reglas y tú las violaste independientemente de
tu día. Luego, no falta también el comentario antiimperialismo yanqui. Héctor Cavazos, me encanta que era absolutamente necesario mencionar la marca del café en lugar de solo agregar un café que compré afuera.
Pues no mames, no es lo mismo un café de calcetín de 10 pesos o de menos que un café de Starbucks.
Que un delicioso café de Starbucks, por supuesto.
Ajá.
O sea, sí. Mira, la neta era de Oxxo, pero pues me sentí medio mal poniendo que era de Oxxo y entonces por eso le puse que era,
wey,
de Starbucks.
El patrocinador, güey.
Además, gracias Starbucks, nuestro patrocinador. No, la neta no, güey. No nos está patrocinando. Pero pues, Gansito, no Gansito Marinela, cómalo bien helado. Pero bueno, en fin, entonces, de nuevo, surge esta superioridad moral, esta condescendencia que se debe a, mi querido Tavo.
Yo no creo que sea una condescendencia, sino que el güey tiene tantito poder y nomás quiere ejercerlo sobre una persona. Y una de las reglas del negocio es que sí, que hay que atender bien a la clientela. Y si ve que está consumiendo, se puede hacer la vista ciega de un cafecito.
Pero, bueno, ese sería... Esa era mi ideología. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Ahora, ¿qué opinas de los comentarios? Por ejemplo, Paco Hernández me dice, fíjense lo que dice Paco, que me parece muy sensato, la neta. Mario, la gente es muy cuadrada. Muchas veces no tienen la capacidad de darse cuenta que absolutamente no pasa nada si pasas un café. El sentido común es el más difícil de los sentidos. Hiciste un gasto bastante cariñoso para que todavía te amargaran la función, tanto a tu familia como a ti. Saludos, ¿no? Entonces, pero son mínimos los comentarios, como el de Paco Hernández. La mayoría de los comentarios fueron reprobatorios. Fueron comentarios en donde se exacerbaba el tema de que Mario Padilla, hiciste mal, debes estar avergonzado de tu vida y debes de encerrarte en tu cuarto por una semana. Pedro, ¿qué opinas al respecto?
Pues mira, regreso a lo mismo. Cada quien, cuando está fuera de la situación, es muy fácil juzgar. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, bueno, ahora, lo que sí te puedo decir ya como comentario, ya que estamos tocando el tema, pues creo que una de las personas que más me ha enseñado que lo que más le duele a estos hijos de la chingada es darles en el bolsillo. Yo por eso históricamente ya hasta me desacostumbré a comer cosas en el pinche cine. O sea... Ya la mejor manera que tengo yo de mentarle a la madre es no comprándoles una chingadera. Más que, bueno, justamente hay veces que sí han demostrado los exhibidores en México esa falta de interés por lo que exhiben, porque efectivamente son la montaña de porquerías que venden, de comida que venden, y muy cara la que realmente les hace el negocio, ¿no? Entonces...
Por eso no, la venganza de Mario, ya no vas 6 veces a la semana al cine, ya nomás va 4.
No, yo creo que es un tema también de calidad, o sea, porque si el café que venden en el cine, porque el cine vende café, es una mierda.
Ah, claro.
Aparte. O sea, inclusive peor que el de Starbucks, ¿no? O sea, el de Starbucks, bueno, estaba ahí a unos pasos, pues fui a comprar un café de Starbucks. Pero si el café que venden en el cine es una mierda y la leche que te dan te hace daño, neta, te hace daño. Pues discúlpame, pero voy a comprar mi café en otro lado.
Claro.
Y creo que aquí, en vez de verlo desde el punto de vista, al menos el gerente de Cinépolis, verlo desde el punto de vista de que, oiga, señor, ¿qué le parece? A ver, mire, no le permito entrar su café de Starbucks, pero mire, le voy a regalar un café de Cinépolis. Para que lo pruebe y a la próxima nos compre el nuestro. ¿Por qué te cuesta regalar un café de... ¿Cuánto te cuesta un café americano?
Claro.
Como, ¿no? Eso sería un gerente inteligente, ¿no? Disculpe, mire, no le puedo dejar pasar este, pero le regalo este para que lo pruebe y para que vea que está igual de bueno o mejor. Yo quedaría contento, no tengo pedos, ¿no?
Pero además...
Pero si llega este imbécil y usurpa y aparte me hostiliza, que es lo peor que puede hacer una persona que se dedica a la atención al cliente, lo peor que puede hacer es hostilizar al cliente. ¿Cómo responden los hoteles de cadena ante el descontento de uno de los huéspedes?
Corren al empleado.
No. Bueno, ¿cómo responde el empleado? O sea, a los empleados los empoderan con capacidades para ofrecerle cosas al huésped para que el huésped quede contento, ¿no? De alguna manera, claro, resarcir el descontento, ¿no?
No, sí, hasta entonces, me dieron un boleto gratis de avión cuando el avión se medio tambaleó cuando despegó.
Lo peor que se puede hacer en la industria del turismo, al menos se sabe, es el antagonizar a tus clientes. Pero por lo visto la industria del entretenimiento y pues en general los gerentes de Cinépolis tal vez tiene que ver con los bajos salarios. No están entrenados, no conocen de servicio al cliente, no tienen idea que el antagonizar al cliente es lo peor que pueden hacer.
Sobre todo que venden un servicio tan necesario.
Yo lo entiendo de un solo gerente, lo entiendo. Pero de tanta gente que nos comentó en este comentario, en este post, sí me preocupa porque pues ya... establece una idiosincrasia, güey. O sea, porque ¿cómo es posible que si todos en México realmente somos tan estrictos para seguir las reglas, sean buenas o malas? Porque hay que tener mucho cuidado. Yo en general soy adverso a la autoridad. Supongo que pues todos ya se habrán dado cuenta de ese pedo.
No.
Si me cuesta trabajo seguir órdenes, por decirlo de manera atenuada. Entonces, sí, definitivamente sigo las reglas siempre y cuando esté de acuerdo con estas. Es decir, si una regla no estoy de acuerdo con ella o no veo razón de ser de esa regla en general, trato de esquivarla. Pero esto ya es una cosa mía, ya esta decisión, si está bien, está mal.
Por eso siempre me he metido en sentido contrario.
Yo creo que, bueno, eso es una pendejada, Tavo, porque puedes chocar, eso ya es otra cosa. No, yo estoy hablando de reglas estúpidas que no implican seguridad para nadie ni nada de eso. Ni invadir derechos de otras personas, etcétera. O sea, estoy hablando de reglas estúpidas. Pero sí creo que si todos somos así, entonces ¿por qué México está tan jodido, güey? Si realmente la mayoría de la gente es moralmente superior y se da cuenta de que, pues están, no mames, hay que seguir las reglas, cabrón. Pedro, danos tu opinión.
Bueno, a ver. Vamos por partes, como decía ya aquel destripador. Salud, Tavo. ¿Quién te dijo que la mayoría de la gente es la que nos comenta en nuestro Facebook, cabrón? O sea, primero.
Entonces
lugar,
estás estereotipando a la gente que nos comenta
Facebook. No, pero lo que estoy diciendo es que es un pequeño grupo que sí suele ir muy, en realidad no somos así como que el super podcast popular, pero que además sí suele ir mucho al cine, ¿no? O sea, creo, supongo. Entonces, bueno, a partir de, están hablando de ese momento especial del día, ese momento de tranquilidad del día, donde, bueno, pues igual por eso me aventuro a que lo relacionen a que, bueno, aquí sí por lo menos para llevarnos la tranquila hay que obedecer las reglas, ¿no? Pero bueno, pues finalmente no creo que haya mucha esa cultura de seguir las reglas. Y yo creo que no es nada más seguir las reglas por seguir las reglas, es seguir las reglas y tener ese espíritu crítico de cuándo intentar cambiarlas, de cuándo hacer algo en contra de esas reglas, cuándo se vuelven injustas, porque ya se sabe en el derecho que, aunque sea por el cambio, el paso del tiempo, por el cambio de las sociedades, o porque hay veces que sí la riegan las que hacen las leyes, las reglas se vuelven injustas.
Yo creo, de hecho, que esta regla del cine de no poder meter alimentos de otros establecimientos es una regla monopólica. Porque entonces están creando un monopolio dentro de su propio establecimiento. Y está muy debatible. Tú puedes decir, ay, tienes un restaurante, ni modo de que aceptes comida de otro lado. Bueno, yo creo que todo está dentro de la calidad que ofreces. Y la verdad es que todos sabemos que la calidad de lo que vende la dulcería, tanto de Cinépolis como de Cinemex, es ínfima.
Güey, claro. Un refresco de que te sale 10 pesos ahí abajo, te salen 60 pesos en el cine. Obviamente, si lo dejan entrar, nadie va a comprar los refrescos de 60
yo
pesos.
Yo no estaría en contra tanto de los precios si fueran cosas de calidad. O sea, si de alguna manera nos dieran cosas de calidad, pero la verdad es que toda la comida que venden en las dulcerías de los cines son lo más ínfimo de lo más ínfimo que existe. Entonces, ahí es donde creo que entra el tema de debatirles y de retar esas reglas. Vamos a preguntarle a nuestra experta psicóloga qué opina al respecto de nuestros comentarios. Doctora Ríos, díganos, ¿qué opina usted de estos comentarios hechos por nuestros podescuchas? Creo que usted que hay un perfil de el podescucha que participa en nuestras redes sociales.
Bueno, pues en el tiempo que he estado con ustedes sí he observado una constante en los comentarios de los podescuchas, y es que siempre se centran en calificar el comportamiento de ustedes más que opinar de lo que hablaron. Siempre son comentarios como que chinga tu madre, Mario, eres un culero, no le quites a Tavo. Pedro, muy bien, de acuerdo con tu opinión, eres muy inteligente, y pobrecito Tavo, palmaditas en la espalda para el pobre Tavo. Es lo que reina siempre en esos comentarios, independientemente de este tema. Ahora, entrando al tema del café de Cinépolis, creo que es comprensible la actitud del gerente, aunque no fueron las formas, porque su trabajo es defender los intereses de su empresa. Y hasta ahí vamos bien. La empresa se entiende su posición. Lo que no entiendo es la posición de los que comentaron el post, porque tal parece que no tienen el criterio de decidir si una norma es justa o injusta. Simplemente la siguen y ya. Y si no la sigues, eres bueno. Y si la sigues, eres bueno. Y si no la sigues, eres malo.
Ah, bueno, si la norma está bien arreglada y guapota, yo sí sigo a la norma.
Porque está buena la norma.
Claro.
Eres un idiota, Pedro. pues sí, lo que decía es que debe haber el criterio de saber si seguimos estas reglas o no. Y lo que me hace pensar es que esta posición que tomaron, quiero pensar que es por eso, porque si no, la verdad es que hablando del tema en que estábamos, hay muchos podescuchas moralmente superiores, pero quiero pensar que sus opiniones tuvieron que ver con que fue Mario el que lo hizo, porque ya están predispuestos contra él, porque es el villano del podcast. Wow. Ojalá sea por eso, y si no es por eso, creo que tenemos que pensar un poco más en lo que son las reglas y para qué sirven. Yo creo que las reglas son una guía de vida, no un libro de instrucciones que debemos seguir al pie de la letra. Para eso está el criterio, para decidir si las normas y las reglas que vamos a seguir son justas o injustas, y si tienen algún tipo de, no sé, atenuante, que entro a Cinépolis, no puedo meter una pizza, pero creo que meter un café no es tan grave si consumí 600 pesos en entradas y dulcería. A eso me refiero con el criterio.
Gracias, doctora. Gracias por su excelente, excelente opinión. Gracias, doctora. Entonces, bueno, tal vez encontrarán este tema un poco autoindulgente para nosotros, autocomplaciente tal vez, porque pues llevamos casi 40 minutos pues hablando de nuestras pendejadas, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pues qué pedo, este podcast se supone que hablan de cómics. Así es, damas y caballeros. Llevamos, pues ya, ¿cuántos? 200 y qué episodios, un chingo de episodios, ¿no?
Sí.
Ya casi 350 hablando de especiales y de todo. No, digamos que casi 300 hablando.
Casi 300.
De especiales y todo. Y pues muchas veces hablamos de cosas que pues no tienen nada que ver con cómics y películas y cosas similares. Y generalmente hablamos de nuestras vidas. Ay, entonces, Esto pues tiene una razón de ser. Para nosotros el podcast es un medio de expresión y pues definitivamente tenemos que utilizarlo para pues expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, y pues lo tomamos a veces como un foro para hablar de cosas que pues tal vez no tengan que ver con el propósito prometido por el título del podcast, ¿no? El Tribunal de los Supergüeyes. Pero creo que son temas que a fin de cuentas vale la pena discutir y platicar en algún momento, como cuando nos ponemos a hablar de Donald Trump y cosas así, que pues hay quien nos ha dicho, ¿qué pedo con ustedes y Donald Trump? Bueno, es un tema que creemos que es relevante, ¿no? Por cierto, escuche el episodio de qué sucedió ayer.
Pues bueno, además yo creo que también, contrario a lo que tú dices, sí, efectivamente el título del podcast lo advierte, pues desde que el hecho de que ya estés escuchando a los supergüeyes quiere decir que son bastante güeyes y te pueden salir con cualquier pendejada.
Sí, o sea, si este es el primer episodio que usted está escuchando el Tribunal de los Supergüeyes y le recomendaron este podcast y está usted diciendo, ¿qué puta madre estoy escuchando estos pendejos? Bueno, pues por favor, denos otra oportunidad. Escuche otro episodio.
Claro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que hablamos. La promesa de del título de este podcast es que nos íbamos a hacer comerciales. Entonces, antes de hacernos comerciales,
Dico,
quisiera hacernos anticomerciales un poquito. Disculpen ustedes si esperaban que en este momento era el momento de las noticias del momento. Todavía no.
Voy, por eso,
un momento. Ahorita comentamos las noticias del momento. Primero, me gustaría tocar un tema que me parece de una relevancia tremenda por un artículo que leí, que me puso mucho a pensar en cuanto al por qué actualmente las películas cada vez son peores y cada vez nos causan menos expectativa. Específicamente el cine en general.
Cierto.
Cada vez nos causa menos expectativa las películas que antes hubiéramos matado por ver. Y creo que hay razones muy específicas del por qué está sucediendo este fenómeno. Entonces, en este momento me gustaría enumerarles las razones que yo creo y que evidentemente están inspiradas por este artículo, pero que me parece muy lógico y que me gustaría que lo platicáramos aquí con Pedro y con Tavo y con nuestra psicóloga Eloisa Ríguez, que nos puede dar también el lado psicológico de este tema. Pero creo que las razones son las siguientes. Definitivamente, creo que las películas deben de dejar de ocultar la historia y dejar de ocultar puntos importantes de la trama, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. El episodio 7, Force Awakens, esta personaje que parece como un Yoda señora, que es dueña de un bar, le pregunta a Han Solo, ¿de dónde sacaste ese lightsaber? ¿Cómo lo obtuviste? Y ella dice, esa es una buena pregunta para otro momento.
A ver, igual en la miniserie de Marvel de 6 números de esta vieja de Star Wars.
Luego, la última película de Terminator, ¿la recuerdan?
Sí.
No.
Sí.
Bueno, cuando el personaje, el nuevo Kyle Reese, ajá, le pregunta al Terminator quién lo reprogramó, el Terminator contesta que esos archivos han sido borrados, porque pues básicamente pues John Connor ya no lo reprogramó, porque pues John Connor es el villano de la película.
Entonces, spoiler alert.
¿Qué pedo? No, es un tema central. Es un catalizador importante en la trama de la película, el Terminator, y no nos dicen quién lo reprogramó. Entonces, esto es un tema prevalente en múltiples producciones, el hecho de ocultar solo por ocultar puntos de trama importantes y historias importantes.
Wey,
¿qué opinan al respecto?
Pues mira, yo la verdad no me he hecho tanto ruido, no lo he notado así mucho, pero bueno, pues el problema es cuando generan un agujero argumental ahí con tal de ocultarlo, y el problema es, creo que esta tendencia más bien a no darte las cosas completas con tal de que todo se vuelva una serie. Y creo que eso es algo, es otro problema que ha ido aumentando desde los 90s para acá, ¿no?
Luego, el tema de los materiales extras y las escenas borradas, que no deberían de ser una parte obligatoria que tienes que ver para entender la película.
Güey, si no, ¿cómo vendes el Blu-ray?
Porque hablan de Batman y Superman, ¿no? Que por fin se hizo en las 3 horas y media que viene en el Blu-ray. Ahí sí se entiende la película, ¿no? Güey, yo creo que ya de entrada, si una película requiere, por razones de tiempo, que se borren escenas cruciales para entender la historia, pues creo que definitivamente no es una buena película, ¿no?
No, mira, yo ahí creo, mira, mi opinión, el caso de Batman contra Superman. De todas maneras, no deja de tener agujeros argumentales, no deja de ser comportarse los personajes de una manera arbitraria. Y sí, hay un par de agujeritos, hay un par de detallitos que sí resuelve esa edición extra, pero bueno, no termina de ser una buena película. Y yo ahí lo que creo, es que particularmente hay que darle, y de eso también ha estado careciendo este sistema del montón de millones de dólares que se manejan, hay que darle la confianza al pinche director. Si el director dice, no, yo creo que mi película va a funcionar mejor con media hora extra. No, o sea, es que te dará risa, pinche Tavo, pero bueno, hay una anécdota de una película de Brian De Palma donde le dijeron, oye, esa edición está muy larga, esa secuencia está muy larga, córtala. Y él dijo, no, la voy a alargar, lo que pasa es que no estoy generando el interés.
Ay, güey.
Y volvió a mostrarle a los productores esa escena y le dijeron, no, sí, ahora está más corta. Y les dicen, no, dura 20 segundos, 25 segundos más, pero ahora mostré un poquito más de detalles, di a entender que el personaje estaba en peligro y parece más corta.
Oh, entonces, sí, prepárese entonces para escuchar nuestro review de Revenant con media hora subiendo la montaña.
Entonces, lo mismo va para la información que se busca en internet y todo lo que ponen adicional sobre personajes e historias. No tengo por qué entrar a Google para entender nada de ninguna película, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo más importante de este comentario. El tema de... no sé si ustedes vieron la plática TED de J.J. Abrams.
No, no la vi.
Nadie la ha visto. Bueno, en esta plática TED de J.J. Abrams... Yo él
me acuerdo
presenta...
que alguien me comentó algo de una salchicha.
No, no es una salchicha. Bueno, entonces, en esta plática TED de J.J. Abrams, J.J. Abrams presenta una caja misteriosa. Es una caja mágica en donde él compró cuando era niño en una tienda de magia que pues le vendieron, que decía que adentro de esa caja de magia venían $100 de trucos de magia, pero se la vendieron en $25 o $15, ¿no? Entonces, él nunca la abrió. Él sigue conservando esta caja de magia cerrada. Nunca la ha abierto. Y para él esta caja de magia pues representa la esperanza, representa el misterio, representa el potencial, ¿no? Y para él, así son las historias. Para él, el misterio es más importante que el conocimiento, dice J.J. Abrams. Lo cual puede ser verdad en ciertos casos. Por ejemplo, en tiempos violentos, el contenido del portafolios, pues nunca lo sabemos en toda la película, pero ¿es relevante para la trama?
No. No.
Simplemente es un artilugio de la trama que no es importante saber cuál es el misterio, ¿no? Entonces, ahorita te voy a dar paso, Tavo, nada más dame chance de terminar mi idea. Entonces, lo más importante en este caso es que esta analogía que está creando J.J. Abrams de esta caja del misterio, en donde pues es más importante que el potencial que tiene el misterio que representa que lo que realmente contiene, me parece una falacia. Porque de hecho, si nos basamos en esa misma analogía que él está utilizando, pues es una caja de trucos de magia que realmente esa tienda vendió así, porque pues eran trucos que no se le vendían. Entonces dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? Los metemos todos en una caja de magia, ya pura mercancía obsoleta. Lo metemos en una caja de magia, entre comillas, la sellamos y se las vendemos por $20 y nos deshacemos de inventario muerto.
¿Como el cómic sorpresa?
No, como el cómic sorpresa, exactamente, Tavo, exactamente. Entonces, para J.J. Abrams, el hacer un guión o el crear un guión para ciertas películas es retener cierta información aleatoria y hacer que esta información parezca importante por alguna razón, ¿no?
Lost.
Exactamente. Lost fue de las primeras producciones que utilizaron este artilugio, que es un artilugio 100% comercial. Entonces, creo que es un artilugio que ya no, desgraciadamente la gente no se lo traga, o al menos nosotros ya lo descubrimos, lo vemos cada vez que sucede, cuando nos están reteniendo información por el solo hecho de retenerla y hacerla parecer algo importante. Por eso es que sucede que cuando por fin te revelan la naturaleza de algo, dices, ¿cómo? ¿Eso era todo? Tavo, ¿qué ibas a decir?
Bueno, estaba pensando en películas actuales y películas viejas en términos para que yo entienda. Vamos a ver la primera de Star Wars. De está platicando a Leia y el holograma de Leia, ese rascahuele, a Obi-Wan, que le está diciendo, tú fuiste muy chingón en la guerra de clones, y por 20 años, o no sé cuánto tiempo vieron desde la primera hasta que salió la película Ataque de los Clones, no era necesario contar esa historia, pero ya te estabas imaginando, no mames, peleó una guerra y a lo mejor había clones y no sé qué. ¿Y realmente crees que hubiera sido necesario contar esa guerra de clones por 20 capítulos? Ahora, flash forward a tiempos actuales. En el festo, no sé, que vino la editorial Televisa, que nos estaban platicando de que que Tripio tenía un brazo rojo. Ah, pero ¿por qué crees que tenía un brazo rojo? Pues compre los cómics de Televisa donde sale la historia de por qué Tripio sale con un brazo rojo. ¿Realmente nos importa cómo diablos consiguió el brazo rojo o todo eso? Yo creo que no hay que contarlo todo, le quita el misticismo.
El problema estriba en la relevancia de la información. Eso es lo que tú estás tocando. O sea, si tú ocultas artificialmente información no relevante para hacerla parecer relevante, ahí están utilizando este artilugio. Y utilizaste un ejemplo perfecto, el brazo rojo de C-3PO. ¿Es relevante la información? No. La están ocultando para hacerla parecer relevante. Entonces, claro, es un artilugio clarísimo que se está utilizando múltiples veces en muchas películas.
Ahora, otra cosa. Ahí vamos con un elemento positivo de esto, que es cuando de repente Han Solo en el Imperio Contraataca agarra y le dice, oye, ya un cazador de recompensas estuvo a punto de matarme, no quiero que suceda otra vez, ¿no? Pero ahí tienes toda la información, a lo mejor no sabes todo porque te da ese sentimiento de que estás viendo una parte de la vida de estos personajes, estás viendo un trozo, pero toda la información importante ahí la tuviste.
No, creo que están ustedes confundiendo la parte orgánica de una conversación entre personajes.
Claro.
La parte orgánica de desarrollar un personaje dándole una historia pasada.
A eso voy.
Crear secretos.
Exacto.
Que su única relevancia es que son secretos. Y al momento que dejan de ser secretos, pierden totalmente esa relevancia. Entonces, esto está sucediendo en muchas películas. Es una invención de J.J. Abrams. Y creo que está lastimando muchas producciones. Porque yo creo que no está mal el ocultar información cuando la información es relevante, pero sin hacerlo tan evidente para el espectador.
No, y además,
creo que la sorpresa viene. Vamos de nuevo a tomar el tema de Star Wars. La gran sorpresa en la historia de Star Wars es que Darth Vader es Anakin Skywalker y es padre de Luke Skywalker. Fue la gran sorpresa. Nadie lo vio venir, pero nadie se preguntaba quién era el padre de Luke Skywalker en ese momento. Nadie estaba pensando, cuando estábamos viendo a Luke Skywalker destruir la primera Estrella de la Muerte, nadie estaba pensando, ¿quién habrá sido el progenitor de este piloto tan talentoso? Realmente no, o sea, nadie pensaba, ¿qué pedo? ¿Quién es su padre?
No. Aunque no sabíamos cómo había muerto, ya sabíamos que había muerto, que había sido un Jedi igual.
No,
que había,
o sea, era algo... O sea,
el hermano
nadie
de
estaba esperando esa sorpresa. Fue una sorpresa precisamente porque ni siquiera nadie esperaba el hecho de que no lo sabía. O sea, no era que estuviéramos esperando a ver a qué horas nos revelaban esa información. No, fue una información que fue un impacto porque inclusive fue el impacto el darnos cuenta que no lo sabíamos, ¿no? Entonces, creo que es extremadamente fuerte la manera en que están llevando a cabo este tipo de darle relevancia a información solo por el hecho de ser un secreto. Entonces, bueno, tantos ejemplos de Star Wars porque J.J. Abrams es de los principales que están llevando a cabo este artilugio.
Pecadores.
Pero está prevalente en muchos guiones de muchas películas. No es solo, estamos hablando de la fallida nuevo reboot de Terminator que quedó con múltiples tramas sin desenmarañar simplemente porque pues eran secretos que pues no se revelaron y que pues no.
Güey, no te vayas tan lejos de Amazing Spider-Man que salió un montón de secretos y valieron gorro porque los dejaron para otra película y dejaron una película totalmente incoherente. Porque quién daba un comino por los padres de Peter Parker que se prepenetraron con él, con qué onda, que no sé qué, y no te lo revelaron nunca en la película.
Entonces, ese es un tema importante. O sea, el hecho pero les repito, esto estriba en la relevancia de la información y para que realmente sea una sorpresa, para que realmente algo nos sorprenda, no lo debemos ver venir. No debemos de estarlo esperando desde mucho antes el que nos den la respuesta. No. No debemos ni siquiera de saber la pregunta para que la sorpresa verdaderamente sea sorpresa. Entonces, bueno, otra razón que creo por la que las películas ya no son lo que eran antes es que los personajes ya no llevan un arco de personaje, ¿no? Ya no llevan ese viaje que debían de llevar los personajes. O sea, el viaje del personaje, según Stephen King, por ejemplo, es muy sencillo. Es empiezas un personaje con una falla, es un personaje que tiene una falla y tiene un deseo. Después el autor juega con las expectativas y los deseos de ese personaje, y después este personaje cambia sus expectativas, se convierte en otra persona y cambia sus comportamientos, transformándose. Y ese es, de una manera muy básica, el viaje de
un personaje. Pero no está escrito en tierra.
Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de Jurassic Park. Acuérdense de... Vamos a comparar a Alan Grant con Claire de Jurassic World. Por ejemplo, Alan Grant comienza la película haciendo patente y evidente que odia a los niños. Inclusive utiliza una garra de Velociraptor fosilizada para hacerle... como que le explicarle a un niño cómo se comía un Velociraptor a su presa, e inclusive le pase como que le rasga el estómago y le rasga los genitales y de todo, vaya. Y después, pues este mismo Alan Grant rescata a los sobrinos del doctor Hammond, del señor Hammond, del dueño de Jurassic Park, los rescata del tiranosaurio Rex y los rescata del parque, y en todo el camino él mismo se va dando cuenta de que se reconcilia con su propio sentido de paternidad y hasta termina tirando al piso esta garra fosilizada, ¿no? Que pues representa su antiguo pensamiento de odio hacia los niños, ¿no? Vamos a compararlo con la protagonista de la nueva película de Jurassic World, Claire, que pues también odia a los niños. Y pues cuando empieza la película, recibe a sus, que para colmo estos sí son su familia, son sus sobrinos. Sí. Los recibe y pues ¿qué hace? Se los encarga a su secretaria. Mm. Y de ahí no los vuelve a ver en toda la película. En todo este tramo, pues faja con Chris Pratt, le coquetea con su moto, corre bastante con tacones. Y pues básicamente cuando los vuelve a ver, pues es darles una palmadita en la cabeza y pues ay, qué bueno que estén bien. Y pues los agarra con pincitas y pues se los entrega a su mamá. Básicamente esta mujer no aprendió absolutamente nada, sigue siendo el monstruo corporativo que era al principio. Simplemente dime cuántos personajes puedes nombrar de la primera película de Jurassic Park y cuántos personajes puedes nombrar de Jurassic World.
Sí, y bueno, ahorita me está cayendo el 20, una película que vi ayer, esta de la Gran Muralla, en donde, bueno, pues sí, el 3D, a mí me gusta el 3D, estaba chingón, más en IMAX, un montón de monstruos que se veían chidos y las peleas, y ahorita que me estoy acordando, efectivamente, como que sí cambió un poquito el personaje, pero al final, no cambia, sigue siendo el mismo explorador que ni pela, nada más le tira su besito a la chinita, y la chinita sigue siendo la misma amargada reprimida sexualmente, pero bueno.
Exacto. Entonces, esto sucede en tantas películas y sucede aún más cuando las películas son parte de un universo episódico.
Claro.
Imagínense, por ejemplo, Spock y Uhura siempre tienen que tener problemas amorosos, a fuerzas. Así tienen que permanecer así porque pues si no, se pierde el interés en ellos. Iron Man y Capitán América, pues siempre tienen que estar en un contrapunto ideológico, un contraste ideológico, no pueden salir de ahí. Wolverine siempre tiene que estar en constante guerra con su pasado. Es decir, nada se concluye. Bueno. Para la siguiente película todo tiene que continuar. Y esto lo que provoca es que los personajes se encuentran en un eterno purgatorio.
Claro, de acuerdo.
Güey, es el efecto Simpsons. ¿Cuántas veces van a aprender la misma lección cuando la olvidan la próxima semana? ¿Cuántas veces Bart se va a llevar bien con su padre o su padre se va a llevar bien y se pueden andar odiando y
arcándose? Tienes razón, Tabo. Tienes razón ahí, Tabo. Ahí sí voy a mediar. Tienes razón, Tabo, porque los Simpsons sigue siendo un exitazo y todo el mundo lo sigue viendo, cabrón.
Las películas muchas se han vuelto serializadas y yo te estoy dando un ejemplo de serialización.
Exactamente.
Y entonces, estás diciendo que no confunda cuando eran manzanas y naranjas, cuando ahorita ya todo es naranjas y naranjas, así que no me
vengas. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Se supone que una película debe de terminar, ¿no?
Claro.
¿Cuántas películas últimamente realmente terminan?
No.
O sea, piensen ustedes en el final del episodio 7 de Star Wars. Eso no es un final, güey. Eso es simplemente cortar una escena a medias para que la gente no sepa qué va a pasar y tenga que ver la siguiente película.
Güey, tienen que justificar los millones de dólares que gastaron en Star Wars Disney.
Quiero aclarar una cosa para que ya luego no me anden criticando de superioridad moral. Como ustedes se sienten, a mí me vale madre, cabrón. Así que no voy a defender a ninguno. Ahora, creo que lo que sí es cierto es que aquí Tavo está agarrando la postura de los podescuchas. No, Cinépolis sí tiene razón. No, ellos pueden hacer con sus millones lo que quieren. Lo hacen porque no quieren perder dinero. No, es que es parte de la serie y hay que hacer la serie y hay que seguir haciendo. Entonces, bueno,
te contradigo, Pedro.
Una realidad por lo menos me está cayendo el 20 de todo lo que dices, porque sí. Justamente hace un par de ocasiones, hace un par de semanas, estaba pensando, tiene rato que ya no me emociono, que ya no estoy realmente emocionado de una nueva película. Y me acuerdo, por ejemplo, yo cuando sabía, aunque no le tenía mucha fe, vamos a ser honestos, no me gustaba tanto, no había visto una de las que me hubiera gustado mucho en ese momento, no me gustaba tanto Christopher Nolan, me parecía regular. No le tenía mucha fe a Batman Inicia, pero tenía unas ganas de ver esa pinche película por ver una nueva de Batman. Y claro, una vez que la vi, yo encantado, y tenía muchísimas ganas de ver Dark Knight, la de Dark Knight, la segunda. Pero tiene rato que no estoy así con esas ganas esperando ver una película. Pues está bien, qué chido. Ah, Guardianes de la Galaxia, me va a dar mucho gusto verla. Pero así emocionado de decir, te quiero. No, realmente no, y me llamó la atención. Y creo que aquí yo pensaba que era porque ya estaba acostumbrado a esto, ya me estaba acostumbrando y antes era algo nuevo. Pero bueno, creo que estoy encontrando también unas razones extras de por qué no me emocionan tanto.
Las películas deben de terminar. El terminar una película con una escena simplemente cortada prematuramente no es un cliffhanger. Un cliffhanger debe de ser una sorpresa para la audiencia. Debe de ser un momento dramático, un momento ambiguo que establece el escenario para la siguiente película. Ahora, esto no puede suceder si estás planeando para las siguientes 10 películas hacia los siguientes 10 años en el futuro, ¿no? Entonces todo se resume en esta total falta de sorpresa en general que existe en la industria del cine actualmente. Cuando las películas solo empiezan y no terminan, empiezan a competirse en comerciales de la siguiente película nada más.
Mira, compara.
Entonces, Star Wars lo hizo. Fueron 3 películas que continuaron, ¿sí? Fue una después de la otra. La segunda terminó en cliffhanger, sí, pero fue algo finito. Sí, estoy hablando de la primera trilogía. Fue algo finito, algo que sucedió, algo que terminó. Fue una sorpresa ese cliffhanger de la segunda película y fue algo que empezó y terminó.
No, y al contrario, en su momento era algo, uno de los tantos riesgos que Star Wars se llevó, ¿eh? Sí. Era un riesgo y bien único y solamente entre 2 películas.
Nadie lo esperaba, pero fue algo finito. Fueron 3 películas nada más. Pero no puedes extender eso a 10 películas, porque entonces nunca vas a crear sorpresa. Entonces, ¿qué trascendencia puede tener una victoria de tu protagonista o de tu héroe contra tus villanos si sabes que a fin de cuentas la lucha entre esos villanos y esos héroes va a continuar eternamente?
No, más aún, pero ahora, ponle aparte los dos elementos, no nada más ese de que no termina. Sino aparte, si en esa lucha, aunque sea momentánea, el personaje no cambió mucho, pues menos interés, y creo que sí, esos son vicios que vienen desde los cómics, que, ojo, aquí quiero decirlo, y como fan de los Hombres X, y la otra vez me estaba acordando de Isa, porque creo que le encantaría, aunque al principio se notan viejitos, le encantaría leer la etapa, sobre todo la inicial de Chris Claremont, porque ahí vas viendo cómo, por ejemplo, los personajes van cambiando. Sí, al principio Wolverine y Cíclope ni se soportan los dos cabrones, pero según avanzan el tiempo, aunque siguen teniendo sus rivalidades, se comprenden cada vez más, ¿entiendes? Que se conocen.
Pero el cómic de superhéroe es parte de su naturaleza, el hecho de que sea serializado y sea eterno.
No, pero espérate, ahí te voy. Por lo menos a mí los que me han gustado, te digo, la relación entre Cíclope y Wolverine cuando la llevaba Chris Claremont cambiaba. El mismo Wolverine, tú lo ves cómo va avanzando la historia a través de los 16 años que tuvo el título, y hay diálogos, hay acciones de Wolverine que ya es porque
yo lo entiendo, Pedro, pero esa manera de pensar es lo que está destrozando el cine, ¿de acuerdo? O sea, las películas tienen que tener un principio, un medio y un fin.
A lo que estoy diciendo, está todavía peor. Está todavía peor porque no está pasando... Eso que sí pasó en los buenos cómics, ya no está pasando ni en los cómics ni en las películas. O sea, como ya todo mundo le cayó bien la personalidad de Tony Stark, ahora ya no la van a cambiar. Chris Claremont sí tenía los huevos de por momentos decir, a ver, Wolverine es un tipo que ha vivido un chingo de experiencias, que es un salvaje, pero que tiene como ciento y tantos años, debe de ser un poquito sabio por todo lo que ha aprendido. Ah, se lo fue cambiando según lo fue escribiendo. Aquí, ah, no, Wolverine les cae bien esa parte salvaje, ese tipo, lo vamos a manejar así durante todas las películas, a eso es a lo que me refiero. ¿Sí me estoy explicando?
Sí, pero de todas maneras... Eso que tú estás mencionando es un balance tremendamente delicado que sería imposible de mantener. Yo creo que el tema aquí es simplemente el miedo a las nuevas historias.
También.
El miedo a los nuevos personajes.
Definitivo.
Evidentemente, la falta de sorpresa que tenemos ya debido a esta recurrencia. Y esto es lo que provoca esta falta de interés que estamos mostrando muchos fans a la hora de ver películas, no solo películas geeks, sino hablando de películas en general. A ver, Tavo.
En nuestros tiempos, o mejor dicho, en los tiempos de mi mamá, que siempre me dice mi mamá, era que las segundas partes siempre eran malas. Pero ¿qué pasaba en las películas viejas o de un par de décadas para atrás? Estamos viendo que todos despepitaban todo en la primera película, o sea, lo ponían todo y ya no había nada nuevo que decir en la segunda película. Por eso a alguien le interesaba mucho más un Cazafantasmas 1 que un Cazafantasmas 2. Por eso estaba mucho mejor la Mosca 1 que la Mosca 2, ya despepitaron todo. Y algo que me recuerdo que me lo platicaste el otro día de un juego que estabas jugando, Deus Ex, que era muy buen juego, pero que estaba muy incompleto porque todo lo moví, porque hicieron un juego, lo partieron a la mitad y lo movieron a la segunda parte. Así me lo habías platicado.
Sí,
y ahorita que Pedro estaba platicando de Iron Man, me acordé ahorita de la primera de Iron Man. Cuando no sabían que iba a haber un universo cinematográfico de Marvel, hicieron un arco completo de Tony.
Una excelente película de Iron Man, bueno, claro.
Hicieron un arco completo de Iron Man y todo eso, sin intenciones de continuarla, y luego le pusieron una pepita al final de que sale Nick Fury de, oye, los Avengers, o sea, para emocionar y que nadie vio de eso. Pudo haber quedado ahí, pudo no haber continuado, pero viene un Iron Man 2, bueno, fue todavía un éxito, pero realmente tiene exactamente la misma estructura que la primera de Iron Man. O sea, si lo ves desde no superficial, o sea, el guión, lo partes iguales, o sea, lo estructuras o como quieras, es exactamente igual y realmente no tiene el mismo impacto y ya se ve que ya quieren hacer algo serializado.
Sí, y porque sobre todo en esta segunda parte, en la primera de Iron Man sí hay un cambio en el personaje, cabrón. Sí. En la segunda, pues sigue siendo el mismo cabrón, el mismo desmadroso, y en la tercera, ni te digo, igual, no cambian nada el cuerpo, si acaso le dan sus ataques como que, y que hasta eso se vieron bastante forzados de pánico, que se le resuelven bien fácil, porque el niño le dijo, no tengas miedo, Iron Man.
El cambio de Iron Man, de Iron Man 1, Iron Man 2 y Iron Man 3, es que en la 1 era proactivo, y en la 2 y en la 3 es reactivo.
Ah, yo pensé
reacciona
que ibas a decir pasivo. Ay, que no.
Reacciona a varias situaciones. La reacción de ahí, de que se está muriendo y quiere hacer su patrimonio. Y en la 3, porque en una peda escribió una fórmula y, bueno.
No te desvíes,
bueno, me estoy desviando, pero...
A ver,
pero,
entonces, ya nada más para terminar
esta parte tema, será editada por razones obvias.
No. Ya lo editamos ahorita en vivo. La básicamente, nada más una repasadita de las razones. Dejen de ocultar la historia y los puntos de la trama. Las cajas misteriosas son una mierda. En definitiva, este concepto de la caja misteriosa es una mierda. No tiene por qué existir. Los personajes deben de llevar un arco de personaje. Deben de aprender algo. No tiene que ser todos los personajes de la película, ni mucho menos.
Pueden
al menos
desaprender
algunos. Para que resulten memorables, para que resulten personajes que nos encariñemos con ellos y que los recordemos. Finalmente, pues las películas tienen que tener un fin, tienen que terminar. No puede ser este artículo que leí el otro día que decía que ninguno de nuestra generación va a vivir para ver la última película de Star Wars. Esto ya lo dijeron ejecutivos de Disney. Me parece el artículo más estúpido. Bueno, de hecho me dio miedo, o sea, me dio frustración, me dio... O sea, qué triste lo que están convirtiendo una historia que yo quería tanto, ¿no? Entonces,
claro.
Espero que esto no suceda ahorita... Estas dos semanas que se ha anunciado el título de la nueva película de Star Wars, se ha hablado muchísimo, especulación de una cosa hacia un lado, hacia otro lado. Realmente, pues yo tengo mis teorías, no puedo evitar no tener mis teorías. en cuanto a qué puede pasar en el próximo episodio, por qué o quién es el último Jedi, ¿no? No sé si quieran que les platique un poco al respecto, porque luego hablo de Star Wars y todo el mundo se duerme.
A ver, échalo.
Gordo. Bueno, el punto es que, pues no sé si ustedes estén para saberlo ni yo para contarlo, pero pues resulta que me dio influenza, damas y caballeros, así es. Me dio influenza, esto no quiere decir que tenga yo influencias con nadie, no, simplemente me dio influenza. Entonces, parte del tiempo que tuve durante mi convalecencia de influenza, la dediqué a ver la serie de Rebels. Y hubo cosas que no me gustaron. Me encantó el reencuentro entre
Vader y Ahsoka.
Anakin, Vader y Ahsoka, su aprendiz. Pero sí noté algo. Ahsoka es la primer usuaria de fuerza que no es ni Jedi ni Sith. Está en el punto medio. Y toda la serie de Rebels lleva ese tema, ese subtema. De hecho, nos presentan a los Bendu, que es un concepto que presentó George Lucas en el primer borrador del guión de Star Wars. Los guerreros se llamaban Jedi Bendu. Bueno, pues aquí en Star Wars Rebels nos presentan a los Bendu, que son seres
que iba a vender,
controlan la fuerza, pero no se van hacia un lado o hacia el otro.
Para ellos, monstruo de piedra,
los Sith y los Jedi son dos extremos de algo que no debe de ser. Para ellos es un todo. Todo es una sola cosa, ¿no? Entonces, estoy viendo que Disney está empujando muy fuerte este tema de la ambigüedad en la fuerza, ¿no? Entonces, creo que la historia de el nuevo episodio de Star Wars va a ir en esa dirección. Va a ir en que Luke Skywalker tal vez se fue porque se dio cuenta que los enseñanzas de los Jedi no estaban funcionando. Es decir, él intentó ser Jedi, intentó transmitir las enseñanzas de los Jedi y pues su academia fue destruida, ¿no? Y sus mismos estudiantes se le voltearon, ¿no? Su mismo sobrino. Yo creo que gran parte de la película, o sea, yo creo que va a regresar Ben Solo, definitivamente. O sea, como Ben Solo, no como Kylo Ren, sino creo que va a regresar como Ben Solo. Creo que sí va a haber.
No, yo creo que va a regresar como Ben acompañado.
No se puede hablar en serio contigo, pero estoy hablando de cosas serias, güey. Estoy hablando de cosas importantes, trascendentales, cabrón. Y tú sabes, con esas mamadas.
Ya ves.
Qué desagradable es la gente que no se puede hablar en serio con ella.
Ya ves.
Pero bueno, entonces, volviendo al tema serio que estaba yo tocando. Creo que Ben Solo va a regresar. Y probablemente Rey sea la
primera Blu-ray
guerrera. Bendu. Sí. Bueno.
Ya dilo.
Bueno, mi punto es simplemente que pues Disney está empujando muy fuerte este tema de la ambigüedad en la fuerza. Entonces,
a mí me gustaría que empujaran fuertemente a Rey. Ay.
Ok, entonces, bueno, pues de alguna manera esto, para allá es la dirección que van a tomar las películas. Por eso tal vez Luke Skywalker es el último Jedi, porque pues ya no va a haber más Jedi, ya van a ser
Bendu.
Otro tipo de guerreros, tal vez Bendu, tal vez, de hecho,
me parece
muy significativo la aparición del planeta Jedha en ya me sacas de estoy hablando, cabrón. En Rogue One que vemos este planeta Jedha, que hablan de que es posiblemente el origen de la Orden de los Jedi, pero no habla de que sea de que ahí hayan nacido los Jedi, ¿no? Inclusive hablan de que tal vez el nombre de Jedha fue lo que generó el nombre de los Jedi, ¿no? Entonces, y se ve este templo derruido con un Jedi con un sable en la mano, ¿no? Entonces, pero probablemente no eran Jedi, eran Bendu los que estaban ahí. Entonces, y de ahí se separaron los Sith y los Jedi. No sabemos qué va a suceder en este canon nuevo, porque tampoco sabemos en el pasado qué sucedió. Yo sé en el universo alternativo lo que se supone que había pasado con los Sith y los Jedi, pero estamos en un universo totalmente diferente en donde el pasado puede ser lo que ellos decidan que sea. Entonces, puede ser que tal vez en algún momento los Sith y los Jedi eran una sola cosa y se separaron.
Pues yo siempre
y se fueron a los extremos.
Que los Sith solo son Jedi que hacen cosas malas con la fuerza y los Jedi son cosas que hacen cosas buenas con la fuerza.
Excelente observación, Tabo, qué bárbaro es.
Él es el más perspicaz de todos nosotros.
Fíjate que ahorita que lo dices, Kit era el auto increíble, pero bueno, güey.
Claro.
Y Kat era el auto increíble.
Pero malo.
Pero malo, güey. Sí, no, tiene toda la razón, Tavo, excelente observación.
No, es que lo que me refiero es que hablan de las artes oscuras, las artes aquellas, y hablando claro. De la ambigüedad de las dos, cuando prácticamente un cuchillo puede apuñalar a Pedro, puede usar un cuchillo para partir un pan, es dependiendo cómo se hacen las cosas, y te están diciendo las artes oscuras de los Sith y todo eso, cuando prácticamente eran los malos de sombrero negro y los buenos con sombrero blanco.
Así es, muy bien, Tavo, muy buena observación. Entonces, bueno, el punto es que Disney está empujando esa idea, Tavo. Y Disney está empujando la idea de, al menos en todo lo que están presentando alrededor de Star Wars, que esta ambigüedad en la fuerza, que ya la fuerza no es light and dark, ya es una unidad, puede ser una sola cosa y puede haber estos usuarios de la fuerza que no son ni Jedi ni son Sith. Entonces creo que para allá va la idea del último Jedi.
¿Que no se muere Luke? Como decías.
No, creo que se muera Luke porque pues sería una redundancia, pero bueno. Quien sí te puedo decir que se va a morir es Leia.
Oh.
Esa es mi predicción para el episodio 8. Jedi, Leia, se muere.
Por ahí dicen una... Ya jiqueando dicen que el protagonista de Rebels va a ser Snot. Dice la teoría.
No me digas. Bueno, entonces, mi querido Pedro. ¿Qué opinas de que nuestro querido Ben... Ah, ya vamos a entrar a las noticias, güey. Ahora sí, ya vamos a entrar.
Las news.
A las noticias. Tan, 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 y tan, ahora, tan, tan, las noticias tan, tan. Con los super güeyes.
De la semana pasada.
Así es, las noticias de la semana pasada. Entonces, bueno, entonces, Pedro, ¿qué opinas de que Ben Affleck ya no va a dirigir la película de Batman?
Bueno, mira, a ver, si efectivamente es como dijo el muchachón este de... No, pues la verdad sí está difícil la situación y pues era mucha chamba, que sí, sí lo es una superproducción. Pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tuvo la humildad y la capacidad de decir... simplemente voy a actuar, ya hice el guión, voy a estar actuando y adelante, ¿no? Ahora... A mí lo que me molestaría, a mí lo que no me gustaría fue, es que, eso es lo que dicen normalmente en Hollywood, te valoran por tu última película siempre. Y como la última no fue exitosa, que lo hayan mandado a la oficina del director, le hayan metido una regañiza y le hayan dicho, no sabes qué, tú no, porque si no, te vamos a acabar y te va, porque aparte la última película que dirigiste no le fue igual. Que a mí me gustó, a mí se me hace una buena película, pero pues... Si fue así, que mala onda, la verdad es que entonces es parte de esta cuestión de cómo se están manejando las cosas en Hollywood, porque aunque haya sido por un aspecto de presión o aunque haya sido un aspecto que él mismo haya decidido, creo que tuvo que ver la expectativa de la millonada, de la carretada de millones que se puede ganar o se puede perder a partir de esta película de Batman. A mí lo que me duele un poquito es que creo que ya está pesando más el dinero, el ver algo como una franquicia, siendo que antes se hablaba de personajes, o sea, no de franquicias, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea una buena película, que escojan un buen director.
Y que no se la den a Snyder.
Bueno, y en una sorprendente noticia, tremendamente, fue un golpe fuertísimo, Michael Douglas confirma su retorno como Hank Pym en Ant-Man and the Wasp. ¿Qué opinión te merece al respecto, mi querido Pedro? Estamos sorprendidos, es un shock esta noticia.
Pues mira, yo ni la sabía, me da gusto, cabrón, actúa bien el vato, me cae bien hasta eso. Y es uno de los pocos actores que cada vez que lo veo, me da gusto, se me hace bueno. Entonces, la verdad es que disfruté bastante de su actuación en la de Ant-Man. Entonces, bueno, pues está chido. Espero que Ant-Man tenga el mismo guión, la misma ambientación de la película pasada, que me sorprendió muy favorablemente.
Y sí, por favor, que no se muera.
Bueno, y hablando también, se presentó el primer tráiler de la serie de Iron Fist. ¿Qué opinión te merece, mi querido Pedro?
Está chido. Digo, no se ve así súper espectacular ni la gran cosa, pero bueno, pues mira, yo ya me di cuenta que de esas series de Netflix de superhéroes, de esas sí me volví fan, porque hasta la de Luke Cage, que diga Luke Cage, me gustó. Entonces, bueno, pues Ajá. Anda de sensualón el Mario. Entonces, bueno, hasta la de Luke Cage me gustó, hasta de la de Luke Cage me agradó. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí quiero ver este. Espero que, como tú dices, esté bastante basada en la serie que hizo este... el, ¿cómo se llama? El creador de Winter Soldier.
Una serie
de Brubaker. Espero que esté basado en eso. Parece que por ahí va. Entonces, bueno, a ver qué tal.
Bueno, y pues en otras cosas también todo un shock esta noticia. Continúa Walking Dead haciendo su premier de media temporada. Al parecer está este personaje Negan, que pues es bien malo, güey.
Es maloso, güey.
Y pues les pega en la cabeza a la gente con un bat y no sé qué. Vaya, es cosas Lucille. Así que nunca pasan en...
Sí, no. En Los Intocables ni hicieron
realmente
eso.
Realmente yo creo que ya en esto de Walking Dead como que el menor pedo del mundo son los pinches zombies, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe qué hacer con los zombies, güey.
Una telenovela de quién anda con quién y quién se muere y vamos a estar contigo.
Oye, pues igual y hacer una telenovela en versión Blood y por eso...
Al rato voy a hacer un manifiesto. ¿Por qué dejé de ver Walking Dead?
Oh, yo sí lo sigo viendo.
¡Ay, qué padre! Platícanos, Tavo, que ha de ser eso increíble, entonces.
Pues cuando empieza la temporada está padrísimo. Me duerme la mitad de la temporada y cuando acaba es época de poca abuela. Ahí se ve que se gastan todo el presupuesto en 4 capítulos y los demás están platicando en nuevo asentamiento y dice: ¡Ey, ey! ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! Oye, que me gusta aquel. ¡Ay, qué bueno! Espérame tantito, viene un zombie caminando, lo mata y, oye, platícame más.
Bueno, y pues este...
A ver, entonces, moraleja de Walking Dead. Como dice Tavo, los primeros capítulos están chidos, de ahí pura hueva, y de ahí otro de los últimos 4 están padres. Entonces, la fórmula perfecta hubiera sido seguir como en la primera y nada más hacer 6 pinches bien capítulos bien hechos, culeros. Pero bueno.
Bueno, y otra noticia importante. Ya saben que ahorita Disney está... pues haciendo sus películas con actores, ¿no? Y pues la próxima película que se le va a dar el tratamiento de que tuvo El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia, pues es Dumbo, damas y caballeros, Dumbo. Queríamos ver una versión de Dumbo en vida real, claro que sí, exactamente, es lo que yo pensaba, pero no, espera. ¿Quién crees que está para ser el protagonista, güey?
¿Quién?
Definitivamente tiene que ser Chorejón, güey. Will Smith, mi querido Pedro.
No
Will
mames.
Smith va a ser Dumbo. Wey. Bueno,
¿y cómo oh Dios, van a hacer lo de los cuervos que ya no son políticamente correctos?
Según sabemos la historia de Dumbo, bueno, los cuervos le enseñan a volar a Dumbo porque pues le dan su pluma mágica y pues gracias a eso Dumbo vuela y pues... Y sí, pues tenemos todos estos personajes humanos en la película de Dumbo.
Claro.
Que pues son unos mierdas. No hay un solo personaje humano en toda la película de Dumbo, de hecho.
El ringleader, el que organiza todos los animales y da un vagoncito a su mamá al final.
Es cierto, tienes toda la razón. Tenemos un personaje humano en la película de Dumbo. Pero pues bueno, Will Smith, con sus chorejas, pues parece que va a volar por los cielos como Dumbo. No, al parecer va a ser el padre de familia, de la familia que tiene a Dumbo. No sé cómo va a estar el pedo. Pero el pedo es que la película va a ser dirigida por Tim Burton. Exactamente, exacto. Yo también hubiera dirigido a Tim Burton. Dumbo, claro, una de las películas más emotivas.
Oh my god.
No puedo esperar a ver la escena de la jaula y la trompita cargando a Dumbo dirigida por
Tim Burton.
Cuando me dijiste que Dumbo, que Will Smith iba a ser Dumbo, ¿sabes qué me imaginé?
¿Qué te imaginaste?
La película de la Atrapatiburones, que sale Will Smith y que es malísima.
Exactamente. Ahora, a ver. A mí realmente sí me interesó mucho esta noticia, porque me gustaría saber qué estaba consumiendo Tim Burton cuando aceptó esta chamba, cabrón. De seguro fue la misma hierba que consumió el Vicente Fox cuando dijo: sí, te humillamos, Donald Trump, al cancelarte la reunión. un pedo así.
¿Qué pinche
nueva droga sintética están consumiendo los famosos,
que iba el presidente para que le cerraran la puerta en medio de la Torre Trump ahí y se quedaba parado.
Pues sí, entonces, entonces, pues bueno, hablando de otras cosas, que sí, definitivamente yo estaba esperando, yo no tenía duda de que Dumbo iba a ser la próxima película que recibiera el tratamiento de la de la Cenicienta, ¿va? Pero pues bueno, un director que se llama Matt Reeves es a quien le ofrecieron el trabajo de director que antes le habían propuesto a Ben Affleck. ¿Conocemos a Matt Reeves, mi querido Pedro? No. Acuérdense que estamos hablando...
A ver, en vivo y en directo.
No, estamos siendo como los demás podcasts que hablamos de las noticias del día, entonces. Bueno, pues resulta que Matt Reeves ha hecho, por ejemplo, la versión de Déjame Entrar, la versión gringa. De esta película muy conocida. ¿Es ucraniana esta película? ¿De dónde es? ¿Es de la niña vampira?
No, es de Noruega, de uno de los Países Bajos.
Es uno de los Países Bajos, exactamente. Pinches países, me cagan por bajo esos países.
A mí me caen bien por eso.
Ay, Dios, Pedro. Entonces, pero bueno, ha hecho, por ejemplo, hizo El Planeta de los Simios Confrontación, está haciendo la próxima película del Planeta de los Simios. Y pues de ahí pues realmente es conocido exclusivamente por cosas de televisión. Pero bueno, la verdad es que la última película del Planeta de los Simios es muy buena, la de Confrontación, la llevó muy bien.
Güey, hay un chango con metralleta arriba de un tanque, ¿qué más verías?
No, pero a ver, él la que hizo fue la primera, ¿no?
Hizo El Planeta de los Simios Confrontación, es la segunda, mi querido Pedro. Y pues también hizo esta película que todo el mundo odia, pero a mí me encanta, que se llama Cloverfield, producida por J.J. Abrams.
No se ve.
Entonces, pues, bueno, en fin. No sé en qué se estén basando para que este cuate dirija la próxima película de Batman. La verdad, probablemente es que va a ser una película con tintes muy políticos. Tal vez por eso quieran. Es un tipo que sabe crear mundos, porque... pues es lo que veo en común en sus películas. El tipo sabe crear mundos. Entonces, pues bueno.
Ahora, ojo, hasta donde yo sé, él simplemente es el nombre que más se maneja. Él es el que es el más probable que sea, pero todavía no ha firmado, todavía no está definitivo que sí, él sea el director.
Así es. Entonces, pues bueno, vamos y caballeros, en otras noticias, se vendió un traje de Batman, de los de la película de Batman Returns, la de Michael Keaton. Se vendió en $40,000, mi querido Tavo, ¿qué te parece?
¿Te lo compraste?
$40,000. Hablando, bueno, venía con un muñeco de Michael Keaton adentro, entonces puedes usarlo como estatua si quieres. $40,000 se subastó.
Oye, por cierto, hablando de esta serialización de las películas.
Y una túnica de Superman de 1976. Solo la parte superior también se subastó en $40,000, pero no hubo ni una sola oferta. Oye, pero qué pedo, ya la gente no se acuerda de Superman, o qué pedo. O más bien es de que, mira, güey, compré esta mallita de bebé por $40,000.
Güey, no, tú viste los disfraces en la vida real, los de Christopher Reeve, se ven horribles esos trajes de Superman.
Mira, además, te voy a decir una cosa. En los últimos años hemos tenido 3 excelentes películas de Batman. Uh-huh. Y pues 2 películas regulares de Superman. Además de que los tiempos están... bueno, una regular y tirándole a mala y una malísima. Entonces, bueno, eso creo que devalúa el personaje. Aparte de que, bueno, estamos en tiempos más oscuros donde la gente se identifica más con Batman, ¿no?
Y por algo vamos a ver a rato Lego Batman, así que... y no Lego Superman.
Exactamente.
Pues bueno, amas y caballeros...
A ver,
pues...
espérate, ahora me toque mi noticia, cabrón.
Ah, por favor, Pedro, por favor, no permitas que yo inhiba
tu... Claro, a ver, ¿qué te parece el hecho de que, bueno, tú ya lo sabes, Netflix está haciendo ya la serie de Castlevania, ya tiene...
¿De Castlevania?
De Castlevania.
Castlevania.
Bueno, Castlevania. Entonces, bueno, pero ¿sí sabes quién lo va a escribir?
¿Quién la va a escribir, mi querido Pedro?
Ni más ni menos, todos los capítulos, a diferencia de estas series que las escriben un equipo de escritores, aquí contrataron a uno solo y contrataron ni más ni menos que a Warren Ellis.
Fíjate que me parece muy bien, lo malo es que ya alguien hizo una película que se llama Drácula Untold, Drácula, la historia jamás contada. Ajá. Que pues básicamente es la historia de los últimos juegos de Castlevania. No sé si se la robaron, o sea, se las robaron vilmente, pero qué bien, güey, que vayan a hacer una historia de Castlevania.
Wey,
ahora no sé qué historia de Castlevania vayan a hacer, porque pues los juegos han tenido muy distintas historias. Son excelentes las de los últimos juegos, es una excelente historia, entonces. Eso. Pero pues te digo, ya hicieron Drácula Untold. Entonces,
ya lo sé, pero bueno.
Si mira, quieren ver ahorita una película de Castlevania, pues está Drácula Untold.
Y la de Van Helsing.
El director se llama Gary Shore.
¿Y la de Van Helsing no cuenta?
No, Tabo, esa no tuvo nada que ver con,
bueno,
con
ahora,
Castlevania. Estamos hablando de Castlevania, Tabo. Sí.
A mí lo que me gusta es que Warren Ellis se me hace un escritor capaz. Y bueno, pues están diciendo que va a ser de alguna manera con un estilo adulto que va a tener reminiscencias de Game of Thrones. Y que bueno, pues...
Ya me ganaron con eso, qué bárbaro, qué chingón, güey.
Y que bueno, pues la idea de esto es hacer algo diferente y que bueno, pues sea la primera buena versión de... La adaptación de cine o serie de algo de videojuegos.
¿Va a ser una serie?
Sí, va a ser una serie. Creo que como de 10 capítulos, algo así.
Ah, soy bien malo.
Va a ser tercer strike si sale un personaje andrógino como el de los de Castlevania.
Sí,
de
chinga tu madre, güey. No, no mames. No, no es cierto. Me parece muy bien, Pedro. Me parece muy bien. Estoy feliz de que hagan una
que la esté,
nueva versión de Castlevania.
Que esté basada en el juego de Pachinko.
Mira, no sé, la verdad. Que es que Castlevania tiene una historia tan revuelta y la han tomado tantos productores de videojuegos que a veces es anime, a veces es una muy buena historia, muy bien hecha. Entonces, pues no sé qué camino vaya a llevar esto. Entonces, vamos a ver. Desgraciadamente, la gran sorpresa, la mejor sorpresa que me ha dado Castlevania ya está muy spoileada. Entonces, pues vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues ahí estaremos.
Ay, sí, ahí estaremos, ¿verdad, mi querido Pedro? Ahí estaremos,
claro. Ya la verdad ya me dio hueva, ya no sé ni por qué dije esa frase, cabrón, para serte honesto.
No mames, Castlevania.
Ay, Dios. Pues bueno, damas y caballeros. Y pues ya la última noticia que queremos que nos comente Tavo, que nos diga su opinión. Tavo regresa Samurai Jack.
Ah, esa es buena.
Mira, primero que nada, es que lo que siempre me quejé del original... Es que pues agarrabas un capítulo de la primera temporada y la última, y el trayecto de este güey no avanzó absolutamente nada. Y ahorita lo bueno es que ya sale en Adult Swim, o sea, por restricciones del canal, siempre que mataba eran robots o algo así, y ahorita ya hay sangre, ya hay gente, ya está tomando temas más adultos. Y si te fijas muy bien en el tráiler, dice, han pasado 50 años y el güey no ha envejecido, el tiempo ya no significa nada para él, no trae su espada. Y hay otra cosa, el actor que daba la voz al villano principal, Aku, ya tiene mucho rato que se murió y casi no salió en el tráiler. Yo creo que va a estar totalmente en el transfoto, pero yo creo que esta temporada es para que ya avance la historia del personaje y ya vaya hacia un final, cosa que estoy seguro que si le hubieran dado una cuarta, quinta, sexta temporada, no hubiera avanzado absolutamente nada la serie. Y aquí se ve que sí va a avanzar.
Muy bien, pues me da mucho gusto, mi querido Tavo. Y pues espero que luego nos des una serie de capítulos que tenemos que ver para entenderle a esta nueva temporada de Samurai Jack, porque pues no los vamos a ver todos, ¿verdad? Otra vez.
Te puedo pasar la lista de los capítulos de Dragon Ball Super para que entiendas el nuevo arco.
No, estamos hablando de Samurai Jack.
Pero en lo que llega Samurai, eso, se puede dar eso mientras.
No, Samurai Jack, no. Dragon Ball, no.
Super, no.
No, super no.
¿No?
Bueno, vamos y caballeros, como podrán notar, la conversación ya se fue a la mierda en cuando empezamos a hablar de Dragon Ball Super. Y somos...
Pedro Ajas.
Tavo Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pónganos reviews, ándale, no sean gachos.
Pero reviews bonito. ¿Cómo, mi querido Pedro?
A que sean bonitos, que hablen bien de nosotros, aunque sea mentira. Miren, si les quemas mal va a ser una excelente broma para sus amigos.
O sea, claro, exactamente. Además... Es importante que nos pongan 5 estrellitas para que Pedro sienta rico en su estrellita del sheriff.
Y tú también, no te hagas, cabrón.
Yo siento. Pero bien lubricadas, por favor, damas y caballeros. Y pues ya saben, mi querido Tau, esta cápsula que vamos a mandar al espacio, ahora que pues ya vivimos en una distopia, que ya el 2017 es como 1984, pero me refiero a la novela de 1984. ¿Qué pasa, Tavo? ¿Ahora qué hacemos, güey? ¿Qué mandamos a quién? ¿O qué pedo? ¿Qué hay en el Tumblr de los supergüeyes?
Ah, güey, pues como hay dos versiones...
Ya no va a haber futuro a quién mandarle nada.
Güey, como hay dos... Como siempre hay cambios en las tiras de los supergüeyes, voy a poner la tira antes y modificar y después la tira ya modificada.
Qué bárbaro, un detrás de cámaras de las tiras de los supergüeyes. Qué interesante. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno... Pues bueno, ya saben, mentadas de madre para Tavo por sus pendejadas. @supergüeyes le llega luego y luego le contesta. Igual, por favor, comentarios sobre el comportamiento de cada uno de nosotros en este episodio, por favor, en nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues, oye, en serio, pónganos comentarios sobre los temas, jóvenes. O sea, estamos matándonos ahí haciendo de Tokyo Ghost. ¿De qué otra cosa hicimos podcast, Pedro?
De algo.
La primavera de Alan Moore y
Watchmen. ¿Cómo no? Hace mucho que no hacemos la primavera de Alan Moore, pendejo. Bueno, ahí estamos poniendo temas acá interesantes, polémicos y la chingada. Nadie nos comenta de nuestro tema. Todo el mundo dice, ay, Mario, qué grosero fuiste. Ay, Pedro, qué buena opinión diste. Entonces, bueno.
A ver, yo no tengo la culpa si soy irresistible, cabrón.
Por supuesto. Entonces, bueno, ya sabes, si usted quiere picarle el agujerito a Pedro, por favor.
Ay, Goldo.
Directamente en Twitter, @PedroAjas. Y también si se quiere enterar de los últimos desarrollos del sindicato de maestros, también ahí se puede usted enterar. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, tribunalesprovios.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.